Gracias a Patricia, Emily, Leo Junior y el bebé también, ¿verdad? Ustedes vieron a cuatro aquí, pero estábamos cinco. Juan 5, 19 al 17, al 27, perdón. Dice la palabra de Dios, vamos a leer de manera antifonal como hacemos. Yo voy a leer el 19, ustedes leen el 20 y así continuamos hasta llegar al 27. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere, da vida. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Todos el 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Amado Señor, muchas gracias por esta noche. Gracias por tu palabra, esta que has puesto delante de nosotros. Queremos pedirte, oh Señor, que nos hables, que tu Espíritu Santo nos ilumine, que haya en nosotros una capacidad de entender estas cosas que son espirituales. Y que habiendo, Señor, comprendido, haya también la disposición de obedecerte. Ayúdanos, oh Señor, edifícanos. Permite, Señor, que podamos prosperar, sobre todo, en el conocimiento y las cosas espirituales. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis amados. Pueden sentarse. Yo quiero hablar o continuar con este estudio que cada domingo desde aquí estamos llevando acerca del Evangelio de Juan, y hoy quisiera hablar sobre o bajo el tema de cierto les digo. Y este tema ha sido extraído de las mismas letras que están contenidas en este pasaje que acabamos de leer. En tres ocasiones hemos leído en este pasaje, versículos 19, 24 y 25, esta frase dicha por el Señor Jesucristo: de cierto les digo. Entonces, al encontrar en estas tres ocasiones esta misma frase dentro de un texto, esto nos indica que hay una intención del Espíritu Santo de que nosotros pongamos atención a esta frase. De cierto, te digo. Al leer estos nueve versículos, como dijimos anteriormente, desde el versículo 19 hasta el versículo 27, En estas tres ocasiones encontramos esta frase muy particular. Es necesario, mis amados, que nosotros sepamos que el uso bíblico de esta frase solo aparece de manera exclusiva y única en el Evangelio de Juan. No vamos a encontrar la repetición de la palabra desierto, desierto, como aparece aquí. No la vamos a encontrar ni en Lucas, ni en Mateo, ni en Marco, ni en ningún otro libro o carta del Nuevo Testamento. Mucho menos la encontraremos en los escritos del Antiguo Testamento. Solo Juan, y de manera exclusiva, en este Evangelio, recoge esas frases dichas por el Señor Jesucristo: de cierto, de cierto te digo. 25 veces en este Evangelio podemos nosotros leer esta frase. 25 ocasiones diferentes donde Jesucristo utilizó esta frase para identificar algo importante, porque realmente lo que esta frase hace dentro del texto es una reiteración, una reafirmación, un énfasis acerca de lo que va a decir a continuación. Y la intención de Jesucristo al utilizar una frase como esta es llamar la atención de los oyentes, como indicándole que lo que viene a continuación debe ponérsele atención. Es algo importante. Por ejemplo, Juan capítulo 3 y versículo 3 es una de las ocasiones donde nosotros encontramos la utilización de esta frase. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 3 y versículo 3 lo siguiente: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La pregunta que hay que hacer: ¿es importante o no saber que el nuevo nacimiento es importante para nosotros poder entrar al reino de los cielos? Es importante, sí. Por eso Jesucristo habló de ello, y antes de hablar de eso, lo ratificó, lo puso como algo de suma importancia cuando dijo: de cierto te digo. En Juan capítulo 6 y versículo 32 es otro versículo que habla de algo importante, y también inicia Jesús diciendo: de cierto te digo. Juan 6, 32 dice la palabra de Dios: y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. En una referencia directa a su propia persona como el pan de vida, el pan que la gente debe comer para tener vida eterna. Jesús habló en una referencia acerca del maná que los israelitas comieron en el desierto. Para ellos esto era grande, pero Jesús le dice ahora: mucho más grande que el maná que comieron vuestros padres cuando estaban en el desierto, es el pan que el Padre le brinda desde el cielo, el verdadero pan de vida. Más adelante, en el capítulo 8 y versículo 34, otra vez Jesús usa la frase: de cierto les digo. Juan 8:34 dice la palabra de Dios: Jesús les respondió diciendo: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Cosas importantes. Jesús está reafirmando, llamando la atención de sus oyentes con esta frase: de cierto te digo. Finalmente, En Juan capítulo 16 y versículo 30 y versículo 23, Señor Jesucristo usa nuevamente esta frase y les dice a sus oyentes: en aquel día no me preguntarán nada. De cierto les digo que todo cuanto pidieran al Padre en mi nombre, se los hará. Hablando aquí acerca de la importancia de tomar en cuenta, de hacer nuestras rogativas, nuestras oraciones y peticiones en el nombre de Jesús. A propósito, mis amados, lo que la Biblia enseña es que toda oración debe ser dirigida al Padre. Nosotros no podemos dirigir nuestra oración a ninguna otra persona de la Trinidad, según lo que enseña la Biblia, sino al Padre. Y toda oración hecha por los creyentes es dirigida en la guianza del Espíritu Santo, porque la Biblia dice que no sabemos orar como es conveniente, sino que el Espíritu mismo es el que nos conduce, nos instruye para que nosotros hagamos como conviene. Pero toda oración debe ser hecha, debe culminar en el nombre del Señor Jesucristo. La oración se dirige al Padre en la dirección del Espíritu Santo y en el nombre y los méritos del Señor Jesucristo. Eso es lo que dice aquí el capítulo 16 y el versículo 23, cuando Jesucristo dice que todo lo que pidamos al Padre en su nombre será hecho. Eso es lo que la Biblia enseña. Miremos entonces el pasaje que tenemos por delante y enfoquémonos en esta reiteración que hace Jesucristo en tres ocasiones cuando menciona la frase: de cierto os digo. Tres cosas miraremos aquí a las que tenemos que poner atención. En primer lugar, el primer de cierto te digo, habla de la relación entre el Padre y el Hijo como una unidad absoluta. La relación entre el Padre y el Hijo es una unidad absoluta. En segundo lugar, el segundo de cierto te digo, habla de la bendición de la eternidad que depende de la comprensión que tengamos de la relación existente entre el Padre y el Hijo. Es importante, mis amados, que nosotros comprendamos cuál es la relación que existe entre el Padre y el Hijo. Y en tercer lugar, en el versículo 25 al 27, el tercer de cierto te digo, va a hablarnos de la gran bendición de oír al Hijo creyéndole al Padre en la autoridad de la voluntad del Padre. Y eso lo vamos a ver en este tiempo que tenemos por delante. Miremos la primera verdad, mis amados hermanos. Lean conmigo los versículos 19 al 23. Ahí está el primer de cierto te digo. Versículo 19. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto, ¿qué le dijo, hermano? ¿Lo están leyendo conmigo? Versículo 19. ¿Qué le dijo Jesús? De cierto, os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, ¿qué pasa también? También lo hace el Hijo igualmente. Notemos que este versículo comienza diciéndonos que Jesús les respondió. Si este versículo comienza diciendo que esto, lo que va a pasar aquí, es una respuesta de parte de Jesús, entonces algo tuvo que suceder primero para que Jesús respondiera. En otras palabras, este versículo es una reacción, es una respuesta a algo que le dijeron o que le hicieron a Jesús. Y ciertamente, cuando nosotros leemos dos versículos anteriores a este, nos damos cuenta que Jesús está respondiendo a lo que los religiosos estaban tratando de hacer. Versículos 17 y 18. Dice la palabra de Dios, bueno, para recordar un poco el contexto, recuerden que empezamos el capítulo 5 hablando acerca de que ese gran día de la fiesta en Jerusalén, Jesús fue, pero llegó a un lugar que quedaba en la entrada de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, dice la Biblia. Y allí había un estanque que tenía 5 enramadas, 5 pórticos, y allí había una gran multitud de personas enfermas, ¿recuerdan, verdad? Y allí Jesús hizo un milagro a un hombre que tenía 38 años sufriendo de una enfermedad a la cual él había ya sucumbido y había perdido toda esperanza. Resulta que el día que Jesús hizo el milagro era un día de reposo. ¿Recuerdan eso, verdad? La semana pasada entonces vimos con el pastor Noel cómo fue la respuesta de estos religiosos, no pendiente del milagro hecho por el Señor, no por lo que ellos entendían había sido la violación a la ley sanando el día de reposo. Y eso lo vimos. Ahora, también recordemos que la semana pasada los versículos 17 y 18 fueron tratados por el pastor Noel diciéndonos que cuando Jesús es confrontado por los judíos diciendo no se debe trabajar el sábado, en el versículo 17 Jesús responde: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo también. Así que a esta respuesta de Jesús, los religiosos entonces responden de una manera más agresiva. Porque el versículo 18 nos dice que ahora no solo ellos querían acusarle, sino que ahora deseaban matarle, querían matarle. Lea conmigo el versículo 18. Dice la palabra de Dios: por esto los judíos aún más, ¿qué dice la palabra? Procuraban, ¿qué? Matarle. Ahora, notemos que la palabra procuraban puede traer algún tipo de confusión al momento de nosotros leer esta palabra, porque es como si ellos estaban buscando a Jesús por donde quiera. Sin embargo, es eso lo que transmite esta palabra, porque ellos estaban hablando frente a frente con Jesús, así que no estaban buscándole. Lo que esta palabra quiere decir es que en su corazón salió esta agresión y querían agarrar a Jesús y masacrarlo frente a ellos. Es como si cuando usted está hablando con una persona que está enojada con usted y usted dice una palabra en su defensa y usted puede alcanzar a ver en los ojos de esa persona que está encendida en ira, que si le permitieran agarrarle a usted y torcerle el cuello, lo haría. Y esto es lo que está esta palabra describiendo aquí. Ellos estaban de frente con Jesús y le estaban reclamando: no te es lícito hacer un milagro el día de hoy. Y Jesús no solo que no se defiende de la acusación de ellos, sino que dice una palabra mucho más dura. Jesús le acaba de decir a ellos: yo sí puedo hacer milagro el día de reposo, porque yo soy hijo de Dios. Eso fue lo que Jesús le dijo a ellos. Y eso es lo que el versículo 18 dice, que ellos se encendieron en ira y querían matar a Jesús. Note lo que dice el versículo 18. Dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Una cosa que ellos no iban a tolerar. Ellos no tolerarían que Jesús, según sus tradiciones y según sus creencias, osara en hacerse igual a Dios. Eso era una ofensa para la religión de los judíos. Por eso se encendieron en su ira y querían matarle. ¿Saben por qué no mataron a Jesús en esa ocasión? Porque como Jesús dijo en varias ocasiones distintas, su hora no había llegado. Pero esa intención de darle muerte al Señor Jesucristo nunca cesó. Ellos no pasaron ni un momento después de este sin querer darle muerte al Señor Jesucristo. Varias veces intentaron hacerle. Hemos leído en la Escritura que en algunas ocasiones ellos iban a prender a Jesús. ¿Y qué Jesús hacía? Como su hora no había llegado, se escapó la multitud. Porque para ellos fue una ofensa grave. Como esto le molestó a ellos, entonces Jesús responde argumentando con la verdad de que la relación de él con el Padre era una relación de unidad absoluta. Es decir, que la unidad entre el Padre y el Hijo era absolutamente indivisible. No podía nadie romper la unidad que tenía Jesús como Hijo con el Padre Dios. Y Jesús va a decirle cinco cosas, y quisiera, hermano, que usted me acompañe viendo en los versículos 19 hasta el 23, cinco cosas que Jesús le dijo respondiéndoles acerca de la unidad en la relación que él tenía con el Padre. En primer lugar, en el versículo 19, Jesús le dijo que lo que el Hijo hace, lo hace en la voluntad y en la continuidad de lo que el Padre hace. Es como si Jesús le dijera: lo que yo estoy haciendo es seguir el legado de mi Padre. ¿Y quién era su Padre? Dios el Padre. Mis amados hermanos, nosotros también, los seres humanos, en alguna ocasión hemos visto que es tradición en alguna familia seguir el legado. Un legado que puede ser en el sentido espiritual muchas veces, o en los negocios, o en las profesiones. De padre a hijo es traspasado un legado y ese hijo siente la responsabilidad de cumplir con lo que él entiende es el legado que el Padre le ha dado. Jesús entendía que era la voluntad de su Padre que él continuara, que él hiciera lo que el Padre le había dejado para hacer. Y se lo dice en el versículo 19. Noten que el versículo 19 dice: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Su relación estaba también unida a través de la obra que había comenzado el Padre y que Jesús, en la voluntad del mismo, debía continuar. En segundo lugar, Jesús dice que la relación del Padre y del Hijo es una íntima y amorosa unidad que es inquebrantable. Versículo 20. Es una relación entre el Padre y el Hijo que es íntima, que es amorosa y que es inquebrantable. Miren lo que dice el versículo 20. Porque el Padre, ¿qué hace con el Hijo? Le ama. y le muestra todas las cosas que él hace. Y mayores obras que esta le mostrará. No se inquieten porque yo dije que mi padre trabaja hasta ahora. No se sientan mal porque yo dije que como él trabaja hasta ahora, yo también trabajo. Es que el padre me ama a mí. Y es que el padre, la obra que él hace, me la muestra. Y aún mayores, obras más grandes que esta, él me mostrará. Y yo, como hijo, la haré. Es que el padre y yo estamos íntimamente ligados, de tal manera que es inquebrantable la unidad entre el padre y yo. Eso está diciéndole Jesús. En tercer lugar, para ratificar su relación de unidad con el Padre, el Señor Jesús le dice que hay una igualdad en poder, en autoridad y en labor con el Padre. El Hijo y el Padre tienen el mismo poder. El Hijo y el Padre tienen la misma autoridad. El Hijo y el Padre también tienen la misma labor. Versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, ¿qué pasa con el Hijo? Así también el Hijo, a los que Él quiere, le da vida. Notemos que el Señor Jesucristo dice que el Hijo le da vida a quienes Él quiere. Eso habla de una autoridad, no solo de poder. El poder está en dar vida. Pero cuando Él dice a quien Él quiere, eso significa que tiene autoridad para escoger a quien quiere darle vida. En cuarto lugar, en el versículo 22, el Señor Jesucristo le dice que la asignación y delegación que Él tiene es una tarea divina que el Padre le ha otorgado. Versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio, ¿qué pasó con el juicio? Se lo dio al Hijo. Miren, mis amados hermanos, yo sé que muchos de nosotros están acostumbrados con términos que son teológicos, que son evangélicos, que son parte de nuestra subcultura evangélica, y nosotros conocemos al Dios, a Dios el Padre como el juez supremo, ¿o sí o no? Dios el Padre es el Dios supremo. Sin embargo, la Biblia declara que el Padre ha dado todo juicio al Hijo. Y miren, hermanos, si usted es nacido de nuevo, si usted ha recibido el Espíritu Santo y le ha regenerado y le ha transformado y le ha hecho hijo de Dios, tiene que entender eso, que un día todos nosotros vamos a comparecer ante el tribunal, no del Padre, sino el tribunal de Cristo. Para que demos cuenta por lo que hemos hecho en esta vida, sea bueno o sea malo. No estamos hablando de pérdida o de ganancia de salvación, sino estamos hablando de una rendición de cuenta por nuestra mayordomía de vida. ¿Sabía usted que usted es un administrador de los bienes que son de Dios? La Biblia dice, de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y lo que en él habita. ¿A quién le pertenece todo lo que hay en este mundo? A Dios. Dice la Biblia, 1 Corintios capítulo 4, versículo 1, que todos los hombres se han tenido por administradores de Dios. Versículo 2 dice, y que es necesario que los administradores sean hallados, ¿cómo? Fieles. Y la Biblia también dice que todos nosotros un día compareceremos ante el tribunal de Cristo. Lo que Jesús le está diciendo a ellos es lo mismo que nos ha dicho a nosotros. Esta noche el Padre ha otorgado, el Padre ha asignado, el Padre ha delegado al Hijo el hacer todo juicio. Finalmente, versículo 22. Digo finalmente por esta parte, porque ya vi que muchos de ustedes se pusieron contentos. Por fin terminó el hombre. ¿Verdad? Son verdades y esta es la primera. La unidad absoluta entre el Padre y el Hijo. Finalmente, por esta parte, dice el versículo 23, esta verdad que Jesús le enseñó: el Hijo es quien ostenta la honrosa representación del Padre ante la humanidad. Es el Hijo quien representa la divinidad ante la humanidad. Me encanta cuando en Apocalipsis se nos presenta el cuadro, ¿verdad?, de que se abren los sellos y que se ha anunciado acerca de los sellos y que no aparece nadie que pueda abrir el libro ni desatar los sellos. Yo no sé si usted lo ha leído en Apocalipsis. Y dice Juan que él se amargó la vida porque no aparecía nadie que pudiera abrir el libro ni desatar los sellos. Y que vino un ángel y le dijo: no llores, Juan, no llores, porque el león de la tribu de Judá ha vencido. Y él es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos. Y dice Juan que abrió sus ojos y miró. ¿Y qué vio? Vio la figura de un cordero como inmolado. La palabra inmolado, aunque es una palabra muy usual entre nosotros, creo que muchos de nosotros no le tiene el sentido. La palabra cordero inmolado significa un cordero desgollado. Un cordero que ha sido sacrificado cortándole cuello. Y entonces dice la palabra de Dios: ¿a quién vio Juan como digno de comenzar a desatar los sellos de juicios en el mundo? ¿Quién es el cordero? Dice la palabra de Dios, yo no sé si usted lo vio aquí en el estudio que estábamos llevando, pero en Juan capítulo 1 y versículo 29 dice la palabra de Dios que al siguiente día vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y dijo: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ah, pues mire, mi amado hermano, en el futuro, en la eternidad, cuando estemos en la presencia de nuestro Dios, ¿sabe cuál, a quién vamos a ver? ¿A quién le vamos a cantar? Prepárese para que cante ese himno. Digno es el Cordero que inmolado fue. ¿Han escuchado ese himno? Ensáyelo. Ensáyelo porque vamos a cantarlo. Tú eres digno. Y ese otro himno: a Jesús loor, a Jesús loor, a Jesús loor, porque Él es digno. Dice la palabra en el versículo 23, para que todos honren ¿a quién? Al Hijo, como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Mis amados hermanos, cuando la Biblia dice en boca del apóstol o en las plumas del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 y versículo 9, que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios el Padre, no está declarando algo que nosotros podemos pasar por alto. hay que tener en el corazón y en la mente, hay que guardarlo en nuestros adentros, el nombre más excelso sobre todos los nombres que hay y existen en este mundo, es el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. No hay otro, así lo declara la palabra de Dios en Hechos capítulo 4 y versículo 12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. ¿Cuál es ese nombre? El nombre de Jesucristo. Hechos capítulo 2 y versículo 36. Ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Acostúmbrese a entender que el nombre excelso, sobre todo, no es Jehová, hermanos. Jehová es un término hebreo para identificar a Dios, pero el nombre que ha sido dado a toda la humanidad para ser honrado es el nombre de Jesús. Ese es el nombre excelso. Ese es el nombre, dice la palabra de Dios, para que todos honren al Hijo. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Jesús le está diciendo a aquellos que están frente a Él, que quieren matarle porque Él se ha declarado Hijo de Dios. Ustedes se maravillan y me quieren matar. Dije que yo soy el Hijo de Dios, pero esto es mucho más. Si me van a matar, háganlo. Mátenme, dice Jesús, porque el Padre y yo, uno somos. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Y luego lo va a repetir en Juan capítulo 10 y versículo 30. Juan 10, 30 dice que Jesús les dijo a aquellos que le escuchaban, el Padre y yo, uno somos. Y eso no es como dicen los dominicanos, que los dominicanos cuando somos pana de alguien, cuando somos amigos de alguien, decimos, él y yo somos uno. No es eso. Lo que Jesús está diciendo es que el Padre y Él son la misma esencia, la misma naturaleza, el mismo Dios. Y eso era intolerable para los judíos, como es intolerable también para algunos religiosos de esta época. Esa es la primera verdad. La segunda verdad aparece en el versículo 24. La bendición de la eternidad depende de la comprensión que tengamos de la relación entre el Padre y el Hijo. Noten lo que dice el versículo 24. De cierto, les digo, el que oye mi palabra, ¿quién está hablando? Jesús, ¿verdad? Así que al decir el que oye mi palabra, está hablando de las palabras que Jesús dice. Pero él sigue diciendo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Este versículo tiene una especial significación particular, porque fue uno de los primeros versículos en la Biblia que yo me aprendí de memoria luego de haber sido encontrado por el Señor para salvación. Este versículo es un versículo que encierra grandes verdades que deben ser contempladas por nosotros. Jesús otra vez dice, de cierto, les digo. Como algunas versiones lo tienen, en verdad, les digo. Otra vez está reafirmando, ratificando, poniendo énfasis en esta frase, llamando la atención sobre lo que continúa después de ella. ¿Y qué continúa? Jesús dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió. Noten ustedes que es una composición de dos acciones que el ser humano tiene que hacer como beneficio para sí mismo, porque Jesús dice, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. ¿Cuáles son las dos acciones? oír la palabra del Señor Jesucristo y creerle al Padre que lo envió. Interesante, mis amados hermanos, Jesús además le está declarando no solo que deben oír sus palabras, sino que deben creer en él, en el que le ha enviado, en el Padre, para que puedan disfrutar de la vida eterna. Es necesario que nosotros entendamos que Jesús no vino a este mundo por sí solo. El versículo que más conocido universalmente, quizás el más citado, el más conocido, ¿cuál es? Juan 3:16, ¿verdad? Juan 3:16. Quizás los muchachos que estaban aquí hace un momento, por los cuales oramos y bajaron y están en su clase, le preguntamos qué dice Juan 3:16 y alguno de ellos lo podrá decir de memoria. ¿Pero qué dice Juan 3:16? Que Dios amó al mundo de una manera tal Dios amó al mundo que dio, que regaló a su Hijo unigénito. Y bueno, y habla del propósito de esa dádiva de Dios, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero han leído el 17 también. ¿Por qué es importante leer el 17? Para tener una comprensión del contexto completo. El versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo. ¿Qué dice? Que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Lo que llama mi atención es que este versículo dice, en el primero de ellos, dice que Dios lo dio a su Hijo. Y el segundo dice que Dios lo envió. Es decir, que la iniciativa de la presencia de Jesús en el mundo sale del Padre, hermanos. Jesús vino a cumplir la voluntad del Padre. Jesús vino a cumplir el propósito del Padre. ¿Sabe por qué usted y yo somos salvos? Porque en el propósito eterno, el Padre Dios puso en sí mismo la intención, la voluntad de salvarle, de salvarnos. Por eso debemos glorificar al Padre. Por eso el mismo Señor Jesucristo dijo, mi deseo es cumplir la voluntad del Padre. ¿Recuerdan a Jesucristo en el Getsemaní? Unos momentos antes de ser apresado para ser crucificado. Dice la Biblia que allí estaba orando. Y mientras oraba, sintió el peso de la carga que le esperaba. De tal manera que corrían grandes gotas de sudor como si fuera sangre. Y Jesús pronunció estas palabras. Padre, si es posible. ¿Recuerdan esas palabras que registra la Biblia? Padre, si es posible, ¿qué debes? Pasa de mí esta copa. Pero después dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino que, sino la tuya. ¿La voluntad de quién? Del Padre. ¿Por quién iba a morir Jesucristo? ¿Quién era que tenía el deseo, el propósito de que Jesucristo se sacrificara en la cruz? El Padre. ¿Para qué? Para salvar a los pecadores. Por eso Jesús dice, oigan mi palabra y crean al que me envió. ¿Qué vamos a creer de Dios? ¿Qué vamos a creer del Padre? Que el Padre quiere darnos vida, vida en Cristo. Que Cristo es la expresión del amor de Dios para la humanidad. Que Cristo es ese sacrificio aceptable delante de Dios por los pecados de aquellos que han ofendido a Dios. Por eso la Biblia dice que ¿cómo tenemos paz para con Dios? Bueno, dice la Biblia, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué vino Jesús al mundo? A cumplir la voluntad del Padre. El Padre que lo envió. Más adelante, versículo 37 al 40, lo vamos a ver en otra exposición, pero yo quiero solamente citarlo, estos versículos, para que nosotros veamos algunos detalles sobre ese Padre que envió a Jesucristo. Dice la palabra de Dios, versículo 37, el Padre que me envió ha dado testimonio acerca de mí. Versículo 38, no tienen la palabra morando en ustedes, porque a quien Él envió, ustedes no creen. Y versículo 39, que es conocido, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ella está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Termina el versículo 40, y no quieren venir a mí para que tengan vida eterna. Esa es la voluntad del Padre, que aquellos a quienes oyen la palabra del Hijo crean que Él les da vida eterna. Otros textos de la Escritura que es importante leer en este sentido es lo que dice el escritor de Hebreos en el capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios, Dios habiendo hablado muchas veces. ¿Quién habló? Dios, habiendo hablado ¿cuántas? Muchas veces. De muchas maneras, en otros tiempos, a los padres, por los profetas, dice el versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado a través de ¿quién? Del Hijo. Y en Colosenses capítulo 1 y versículo 15 dice la palabra de Dios que Cristo es la imagen del Dios invisible. Y el versículo 18 dice que Él es constituido para que en todo tenga la preeminencia. Y el versículo 19 dice, por cuanto le agradó al Padre que en el Hijo habite la plenitud. Mis amados hermanos, el tiempo está corriendo, pero yo no quiero que nos vayamos de este lugar sin ver lo que dicen los versículos 25 al 26 acerca del tercer desierto, desierto te digo. La tercera verdad nos indica, mis amados, que la gran bendición de oír al Hijo por la autoridad y la voluntad del Padre. Tenemos que oír al Hijo en el cumplimiento de la voluntad y autoridad del Padre. Versículo 25 al 27. De cierto les digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Solo llamo su atención en la palabra muertos. No está aquí de aquellos que han muerto físicamente, aunque de alguna manera tiene alguna implicación para ellos. Recordamos, por ejemplo, que la palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 11 que había muerto Lázaro, recuerdan, ¿verdad? Y que Jesús fue luego de 4 días ya de haber partido de este mundo. Y que sus hermanas consideraban que Lázaro estaba en un estado de descomposición, puesto que ya había sido enterrado. Y cuando Jesús llegó, las hermanas mismas de Lázaro, que le amaban, no creían que Lázaro podía volver a la vida. Y dicen los versículos 39 al 44 que Jesús llegó y les dijo a las hermanas de Lázaro, yo les he dicho que si creen verán la gloria de Dios. Y que estando frente a la tumba, levantó su voz y dijo, Lázaro, ven fuera. Y dice la palabra que el que había estado muerto salió de la tumba. El Señor tiene ese poder. Pero aquí los versículos 25 al 27, cuando hablan de que los muertos oirán la voz de Dios y volverán a la vida, se refiere a los muertos espirituales. La misma condición en la que usted y yo habíamos estado en alguna oportunidad o en alguna ocasión. Son esos muertos que están separados de Dios a causa de sus pecados. Son aquellos que no pueden oír la voz de Dios porque el príncipe de este mundo le ha cegado el entendimiento de tal manera que no les puede resplandecer la luz del Evangelio de Jesucristo. Aquellos que están sin Dios y sin esperanza en el mundo, viviendo en oscuridad tenebrosa, lejos de la presencia de Dios, alejados de todo beneficio que el Señor Jesucristo puede darle a aquellos que oyen su voz. Efesios capítulo 2 y versículo 1, un texto bien conocido, es una explicación de esto que el Señor Jesucristo dice aquí en estos versículos. Dice Efesios capítulo 2 y versículo 1, que Él nos dio vida cuando estábamos como muertos. ¿Muertos en qué? En delitos y pecados. Nosotros vivíamos igual que aquellos que espiritualmente han sucumbido ante la realidad espiritual de no tener vida ninguna, aunque físicamente se mueven por todo este mundo. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 10 y versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Pero, dice la palabra de Dios, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Cuando Cristo llega a la vida de un ser humano que está en pecado, que está enterrado en el fango más terrible de sus pecados, Jesucristo le rescata y lo devuelve de la muerte a la vida. En un texto bien conocido por todos los cristianos, en Juan capítulo 14 y versículo 6, entendamos la declaración de Jesús en este versículo, porque muchas veces nosotros lo citamos, pero no lo entendemos ni lo aplicamos. Dice la palabra de Dios en Juan 14, 6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, ¿y qué cosa? Y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el camino al Padre. Jesús es la verdad que nos conduce al Padre. Pero Jesús es la vida que nos resucita para poder convivir con el Padre. De otra manera, mis amados, nosotros no podremos nunca conectarnos y tener una relación con Dios. La verdad es que la hora viene, y es ahora, donde los que están muertos oirán la voz del Hijo y volverán a la vida. Hablábamos con los hombres que nos reunimos los jueves, unos de estos días, y decíamos, ciertamente hace falta que nosotros compartamos con el mundo a través de la evangelización, porque hay mucha gente que está muerta en pecado y delito y necesitan volver a la vida. La única manera de volver a la vida es a través de escuchar la voz del Hijo de Dios. No hay otra manera de que el que está muerto en sus delitos y pecados pueda revivir a la vida que da Cristo. Yo concluyo haciendo tres aplicaciones con respecto a estas verdades que son mencionadas aquí en este pasaje. La primera aplicación tiene que ver con los versículos 19 al 23. Y es esto, asegurémonos, mis amados hermanos, de estar vivos, convencidos de la relación de unidad que hay entre el Padre y el Hijo. Asegurémonos de creer esto, de estar convencidos de esto. ¿Cuál es tu fe? ¿En qué crees? La Biblia define la fe como la certeza y la convicción. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuál es tu fe? ¿Tú crees que el Padre es en el Hijo y el Hijo es en el Padre? ¿O crees como algunos que andan por ahí, en Jesús solo? Hay que entender la relación de unidad inquebrantable que hay entre el Padre y el Hijo. En segundo lugar, asegurémonos de oír bien la palabra del Hijo y recibirlas y creer como es la voluntad del Padre. No podemos nosotros creer lo que queremos creer. Tenemos que creer lo que es la voluntad del Padre para nosotros. Porque al fin y al cabo, el soberano es Él. Y en tercer lugar, y con esto ya termino, asegurémonos de que realmente hemos oído la voz del Hijo, que ya no estamos muertos y que ya tenemos la vida abundante, que en el propósito del Padre, el Hijo nos da. Una pregunta que tengo para ti, para que te inclines meditando sobre ella. ¿Has escuchado la voz del Hijo? ¿Ya no estás viviendo en esa esfera de la muerte? ¿Estás espiritualmente vivo o viva? ¿Tienes evidencia de que vives abundantemente para Dios? Bueno, no tienes que contestármela a mí. Es suficiente con que vayas delante del Padre y estés convencido, convencida en tu interior. Vamos a orar ahora. Vamos a inclinar el rostro. Habla con el Padre. Habla con Él. Dile a Él lo que quieres decirle esta noche. ¿Cuáles son las verdades que el Padre te ha mostrado? ¿Ya vives? ¿Ya no estás muerto en tus pecados y delitos? ¿Comprendes bien la relación que hay entre el Padre y el Hijo? ¿Ya tienes la seguridad de los beneficios que hay de la comprensión de la unidad entre el Padre y el Hijo? Habla con el Señor, habla con Él.
Que nos dices, escuchar tu palabra. Gracias porque a su debido tiempo escuchamos la voz